Y Irati Jiménez, escritora, periodista y grafitera, cada jueves se viene por aquí. Irati, arratsaldeón, zer moduz.
Kaixo, arratsaldeón, ondo.
¡Ay, de juernes! ¿Qué tal? Porque estabas con catarrito la semana anterior, Irati.
Todavía, yo juraría, yo me noto un poco la blur de la vida, un poco con voz de moco.
Ah, bueno, igual un poquito
pero,
así.
Pero nada más.
Bueno, pero para te hace rollo Blas, que nos gusta.
Sí, un poquito raro. Sí.
Vale.
En fin.
Dime Blas.
Me gusta más invitar a Ep, pero
ah, vale.
Tengo sed.
Ah, pues, bueno, ya te traigo un vasito de agua.
Vale, bueno, en fin, eso será en otro
ya hemos
episodio.
Hecho el idiota.
Sí, ya hemos hecho un poquito el idiota que nos gusta. Irati Jiménez, que como cada semana pues viene a Graffiti a hablar, pues, como son las cosas, de lo que le da la gana.
Pues así es.
Claro.
Y oye, pues abusando un poquito de vuestra confianza, vengo a hablar de mi libro que decía Umbral, o más bien de un libro que también es mío, o, bueno, no del libro realmente, pero con la excusa del libro.
Vaya lío, ¿no? Y ahí casi que no hemos empezado. Bueno, cuéntanos, Irati, ¿de qué libro nos quieres hablar hoy?
Pues voy a hablar de un tema genial que no podría estar ahora más de moda con el estreno de la fabulosa Capitana Marvel. Voy a hablaros de superheroínas, que es, y aquí aclaro lo del libro, uno de los temas que se tocan en Saife, Variaciones feministas sobre teleseries de ciencia ficción, todo eso, que es un libro de la editorial Chalaparte recién publicado en el que cuatro escritoras hemos analizado distintos aspectos del género de ciencia ficción desde una perspectiva también de género feminista. La historiadora, profesora y escritora María Castejón ha hablado de V, mítica serie de nuestra infancia, tengo que decir. La escritora feminista Itziar Ciga ha hablado de The Walking Dead. Rebeca Suárez, fantástica periodista todoterreno y fricaza como yo, ha hablado sobre Battlestar Galactica, y yo, que hago el capítulo inaugural de ciencia ficción en general y de su capacidad para, que ha sido histórica, para subvertir los roles de género, para crear narraciones feministas, antipatriarcales, chulísimas, y de ofrecernos pues geniales personajes de mujer como algunos de los que voy a hablar hoy.
Uh-huh. Bueno, es una gozada de libro, vamos a decirlo, porque hemos tenido la suerte de leerlo. Está lleno además de friquerías, que,
sí,
que también nos gusta mucho eso. Y Dati, tú, por ejemplo, en tu ensayo, ¿no? Demuestras, ¿no? Que lo científico que puede estar también acompañado del humor, porque hay muchísimo humor en todo tu ensayo, además de hablar de estas 10 series. Cuentas muchas intimidades también, Irati, ¿no?
Sí, bueno,
en
sí.
Fin, bueno, intimidades...
La invulnerabilidad es una fantasía.
Sí, totalmente. Cuentas historias, ¿no? Tuyas.
Sí, cuento que me fui a Chicago a una convención de una serie, por ejemplo.
Sí, lo de la esquela también, bueno,
también,
en fin.
También, ¿no? Sí. De la esquela, para que nadie se asuste, es que yo y otros fricazos, entre ellos Miguel, mi compañero, pues le pusimos una esquela en el diario Gara a Leonard Nimoy, que interpretaba al Dr. Spock, un personaje fantástico y un hombre encantador, al que nos vimos pues en la necesidad de despedir con una esquela que aparece en el libro.
Claro que sí, ahí está.
Pero que realmente publicamos.
Ahí está la foto de
sí,
la
sí,
esquela.
Tuve que soportar la llamada de la redacción de Gara preguntando si era en serio.
Hombre, ya me imagino recibir esa llamada. En fin, por lo menos una esquela divertida, ¿no? Que de vez en cuando
sí,
no viene mal.
Sí, con mucho cariño.
Sí, como hablabas también lo de V, qué gozada, ¿no? Porque claro, cuando éramos chiquis veíamos aquella serie que ha marcado nuestra infancia. Jugábamos a V un montón.
Sí, sí.
Pero
como dice
yo,
María, todo el mundo quería ser Mike Donovan.
¡Claro! Ay, bueno, yo era un poco Diana también,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, era un personaje increíble, Diana.
Sí, pero claro, no éramos conscientes, ¿no? En ese momento de lo revolucionario que era, quizás sí, ¿no? Pero también las ideas feministas o el contenido feminista, ¿no? Que podía estar ahí detrás. Y fíjate, ojalá hubiera
bueno,
más,
uno
¿no?
Claro, sí. Uno no tiene que ser consciente de los valores profundos que hay en una narración para que le se sienta conmovida por ellos, por ejemplo, para que te emocionen verdaderamente. El cine, pues al final son las películas, pues son esos chismes, artefactos, armatrastos, decía un guionista, hechos, si funcionan bien, emocionan, y entonces y nos llevan con ellas y a lugares, pues si nos gustan, pues normalmente muy felices y muy afortunados.
Claro, claro que sí. Bueno, pues habrá que quedar para jugar a V un día de estos.
Sí.
Vale. Bueno, total, Irati, que entre el libro y Capitana Marvel has encontrado la excusa perfecta para hablarnos de fricadas.
Sí, porque es mi tema realmente, de vez en cuando no puedo evitar. Y de todas las fricadas que podía elegir, he elegido el de las superheroínas, algunas con superpoderes verdaderos y otras con el superpoder real, es decir, el que tienen las mujeres de la vida real, que son bastante superpoderes, la verdad.
Pues empezamos ya mismo. Empezamos, Irati, con la superheroína que más recientemente ha saltado de los cómics al cine, Capitana Marvel, que sabemos que viste ayer la peli y te encantó.
Estoy entusiasmada, sí. Me doy un poco de miedo así en mi entusiasmo. Porque cuando yo me entusiasmo, sobre todo frikimente, pierdo el carril rápido, rápido, vamos. Me voy a Chicago a ver una serie, no te digo más.
Vale, pues que tengo que ver Capitana Marvel.
Sí. Sobre todo estoy entusiasmada porque Capitana Marvel me parece un relato pensado muy, muy profundamente desde el feminismo, orientado muy especialmente a las niñas y a las mujeres jóvenes, para que conecten con su fuerza, para que se fíen muy, muy profundamente de lo que sienten, de sus emociones, para que refuercen vínculos de amistad verdaderos con otras mujeres, con otras personas, con hombres aliados, y no caigan en abusos, en manipulaciones patriarcales. Conecta, yo creo, muy profundamente, lo leí ayer en internet, estoy completamente de acuerdo, con la experiencia femenina, con la experiencia de ser mujer, y ofrece un relato súper poderoso, súper bonito, de afirmación del poder de las mujeres. Es al final la historia de una chica que se enfrenta a la manipulación y al abuso de los hombres, que aprende a fiarse de sí misma, que desvela un mundo en el que se le quiere hacer dudar y temer de sus propias emociones, como nos pasa tantas veces a las mujeres y ocurre en el maltrato patriarcal, en el que las amigas son el vínculo fundamental y feliz además, en el que pasa de tener hombres a su lado que la manipulan a hombres a su lado como el fantástico Samuel L. Jackson, que la tratan como una compañera, en el que no hace falta que se enamore de nadie para enamorarnos a la audiencia, en el que las madres son buenas madres también cuando dejan a sus hijas en casa para irse a trabajar y a salvar el mundo, y en el que finalmente las mujeres deciden no medirse ante el rasero y la mirada de algunos hombres para sentirse validadas o para sentirse autónomas o para sentirse fuertes. Es nuestra primera superheroína de hoy, yo creo que es una maravilla.
Una maravilla, bueno, hay que ver la peli. Y la segunda superheroína también, porque en concreto es la Mujer Maravilla.
You don't know me, but I've known a few of them like you.
Oh, I don't think you've ever known a woman like me.
Bueno, Irati, antes de Capitana Marvel, pues solo habíamos tenido una película de esta nueva era dorada de los superhéroes, Wonder Woman, ¿no?
Sí, con mujer protagonista solo habíamos tenido otra superheroína increíble, también una película increíblemente feminista, se nota que está también muy pensada desde ahí, Diana Prince, como se llama entre nosotros los mortales, o Diana de Temistira, que es la isla en la que nació, es una reina de las Amazonas, ya lo sabéis, lleva brazaletes y tiara mágicos, y un lazo que obliga a quien se queda dentro del lazo atrapado a decir la verdad. Y es curioso que sea así, porque el creador y el dibujante William Marston, el creador de Wonder Woman, fue el psicólogo que inventó el precursor del detector de mentiras.
Claro, claro. Entonces, claro, la verdad era algo muy importante para él.
Sí, es muy gracioso que inventara el detector en la vida real y le diera un detector de mentiras a Wonder Woman. También es curiosa la anécdota el que dos mujeres fueron muy importantes en la creación de Wonder Woman, o de la Mujer Maravilla. Dos mujeres con las que este hombre compartió su vida en una relación poliamorosa. Elizabeth Marston, que fue su esposa legal, digamos, y Olivia Wilde, que fue amante de los dos o pareja de los dos, que se supone fue la inspiración real de la Mujer Maravilla. Fruto de esa relación poliamorosa, que continuó también como relación de pareja entre ellas cuando él murió, nacieron varios hijos y también Wonder Woman, superproducción, super taquillera, que dirigió Patty Jenkins, una mujer con la actriz Gal Gadot al frente. Había mucha presión sobre la película porque pues, una de las leyendas urbanas machistas de Hollywood que toxifican también el ambiente cultural general es, decían que la gente no iba a tener interés en ver una película de superhéroes protagonizada por una mujer, que también escuchar eso, pero bueno,
yeah.
Se equivocaron, fue un éxito de taquilla y esperamos la segunda parte.
Bueno, pues se equivocaron y también lo hicieron con nuestra siguiente película y nuestras siguientes heroínas. Bueno, Irati Jiménez hoy ha venido a confesar friquerías y sabemos,
todo
Irati,
sí,
que de Black Panther pues también eres muy, muy fan.
Sí, muchísimo. Además fue muy, muy emocionante ver cómo la comunidad afroamericana particularmente reaccionaba tan poderosamente a una película. Iban a los estrenos disfrazados, escribió muchísimo dentro de los estudios populares y de género, de raza, etcétera, sobre el poder que tenía sanador para las personas afroamericanas ver este nivel de representatividad y un rato tan poderoso, ¿no? Es una película donde no hay malvados, para empezar. empezar, una película muy inteligente, y donde T'Challa, el héroe central y el rey del país africano ficticio de Wakanda, no es un rey en solitario, sino que gobierna con el consejo de mujeres que tiene alrededor, mujeres muy poderosas que tienen mucha agencia en su relación, con personalidad, con carácter, con fuerza, con poder de decisión. Son mujeres que eligen servir a este rey y seguirle, que son asertivas, que tienen su propia opinión y se la dan sin ningún problema, y que también son cooperativas el resto del tiempo.
Bueno, la verdad es que el plantel de superheroínas de Black Panther es amplísimo.
Y están todas realmente fantásticas. Su madre, Ramona, fantástica, interpretada por Angela Bassett, a la que la mayoría de la gente conoce casi como una especie de alter ego de Tina Turner por su biografía de ficción. La exnovia de T'Challa, su novia Nakia, que merecería una película ella sola, interpretada por la ganadora de un Oscar, Lupita Nyong'o. Su hermana Shuri, una reina de la tecnología y de la medicina, que es algo parecido a lo que hacía G en las películas de James Bond, que siempre tenía los chismes y los cacharritos. Sí. Pues es su hermana Shuri. Y sobre todo Okoye, la increíble mujer que dirige a las Dora Milaje, las mujeres, la guardia de asalto, digamos, que protege al rey de Wakanda. Es difícil para un buen hombre ser un buen rey, le dice antes de morir su padre al futuro rey de Wakanda, pero con estas mujeres lo tiene un poquito más fácil.
Irati, por aquí llega otra superheroína de la que, por cierto, nos hablas en el libro que no está triunfando en el cine, sino en la televisión. Supergirl, le dedicas un capítulo.
Eso es. Nació, es que es fantástica, nació dentro del universo de Superman y ahora tiene su propia serie en HBO, y recomiendo a todo el que busque, sobre todo, series para chicas jóvenes, que no siempre es fácil saber lo que nos gustaría que vieran, ¿verdad? Hablamos de Supergirl, una serie que es, o que dices que analizo específicamente en el libro, y ya ha conseguido redefinir lo que puede ser una heroína en mi opinión de ciencia ficción, entre otras cosas porque, por ejemplo, al contrario que Superman, no les oculta a sus amigos, a sus seres queridos que es una heroína, no cree que tenga que hacer necesariamente su trabajo en solitario, que es uno de los problemas, digamos, de toxicidad patriarcal de la masculinidad. Además, la historia más importante de su familia, de su genealogía o de las estirpes de las que viene, tiene que ver con su madre y con su tía, no como no con su padre, que suele ser lo normal en las películas de superhéroes, porque si pensáis en Batman, por ejemplo, si uno no supiera que son su padre y su madre los que mueren asesinados cuando él es un niño, pensaría que es solo el padre, porque a lo largo de toda la historia de Batman ya jamás se vuelve a hablar de la madre y solamente se habla del padre.
Ya, es verdad, es verdad. Bueno, Irati, por cierto, hablando de Supergirl, que hubo cierta polémica, ¿no?, en torno a que se llamara Supergirl o Superchica, vaya.
Sí, y la polémica aparece dentro de la serie, porque en uno de los primeros capítulos, Supergirl, que como Superman pues lleva una doble vida y es una chica normal y luego aparte Supergirl, se acaba de enterar de que la prensa la ha bautizado así, Supergirl, y se enfrenta a la directora del periódico que lo ha hecho y le dice que por qué no, por ejemplo, Superwoman, que de alguna manera parece que le están intentando quitarle el poder llamándole... quiero decir, Superman no se llama Superboy, se llama Superman, ¿no? Y entonces ella propone Superwoman. Y la directora del periódico, que es una magnate de los medios estupenda, le pregunta qué tiene de malo la palabra chica. Le dice, yo soy una chica y soy poderosa y rica y sexy y lista, así que si tú percibes a Supergirl como algo menos que excelente, ¿no crees que el problema lo tienes tú?
Toma ya, qué gran verdad, ¿no?
Es precioso realmente.
Sí, claro que sí. Otra de tus favos, Irati. A esta superheroína le tienes bastante cariño, un cariño
súper
particular.
Súper enganchada, sí. Y seguro que más gente se enganchó a las aventuras de Buffy Cazavampiros, que es de lo que hablamos.
Eso es.
Entre 1997 más o menos y 2001, que fue antes de las repeticiones y todo eso, la serie original. Durante esos años, esta chica de instituto, interpretada por Sarah Michelle Gellar, ayudada por sus amigos y amigas, todo hay que decirlo, consiguió frenar a las fuerzas del mal del agujero del infierno en el que vivía, en Sunnydale, California. Todo eso mientras terminaba el instituto, fracasaba en la universidad, se enamoraba de un vampiro con alma, entre otros, perdía a su madre de una enfermedad y salvaba el mundo pues un montón de veces, la verdad. Era cazadora gracias a un superpoder que había heredado, que se lo habían dado, digamos, una raza de hombres de la antigüedad que habían decidido que en cada generación hubiera una cazadora, solo una, que tuviera poderes contra las fuerzas de la oscuridad, es decir, que les hiciera el trabajo sucio a estos hombres y que fuera sustituida por otra una vez muerta.
Ya, bueno, esto, lo de Buffy era una vuelta de tuerca, ¿no?, al tópico de la chica rubia que muere en las películas de terror, ¿verdad?
Eso es, el propio nombre Buffy trataba de ser directamente cómico como para que no te la tomaras en serio, ¿no? Efectivamente, subvertía el rol tradicional de la chica rubia que le asesina al monstruo, digamos, nada más empezar la película. Sería un poco el caso de Scream, ¿no?, que también hacía un poco comedia de esta situación. Nos dejó, sin embargo, un último capítulo con un mensaje tan profundamente feminista que realmente a día de hoy casi parece un cachondeo que lo explicitaran tanto, ¿no? Convocada a vencer, o sea, un montón de demonios y de vampiros como siempre, Buffy le pedía a su amiga Willow, que era bruja, que cambiara las reglas antiguas del patriarcado, digamos, para que convirtiera en cazadora no a una sola chica en cada generación, para que esa sola chica fuera líder, pues al estilo del tradicional, digamos, de los hombres, ella sola y dentro de una estructura jerárquica en la que solo puede haber una persona arriba, sino que cada mujer que en cada generación quisiera ser cazadora lo fuera y compartieran juntas ese liderazgo, cambiando no solo quién está en el poder, sino la naturaleza misma del poder. Pero ella, Buffy, lo dice muchísimo mejor en Chosen, el último capítulo de la serie, en este monólogo.
Ha llegado el momento de optar. ¿Y si pudierais tener ese poder ahora? En cada generación nace una cazadora. Porque unos hombres que murieron hace miles de años establecieron esa norma. Eran hombres muy poderosos. Esta mujer es más poderosa que todos ellos juntos. Y propongo cambiar la norma. Propongo que mi poder sea el de todas. Mañana, Willow utilizará la esencia de la guadaña y cambiará nuestro destino. A partir de ahora, todas las chicas del mundo que puedan ser cazadoras serán cazadoras. Todas las chicas que puedan tener el poder tendrán el poder. Que puedan defenderse, se defenderán. Las cazadoras somos todas. Haced vuestra elección. Estáis preparados para ser fuertes.
Las cazadoras somos todas. ¿Estáis preparadas para ser fuertes?
Sí, y además, aquí no, obviamente en la radio no se ve, pero estaba acompañada de un montaje en el que un montón de chicas, de niñas, de mujeres a lo largo del planeta, digamos, aparecían sintiendo de pronto una gran fuerza, un gran poder. Entre ellos, una niña a la que ayer creo que se rendía homenaje en Capitana Marvel, que estaba a punto de dar una pelota de béisbol con mucha fuerza.
Oh, vale. Oye, nos dicen por aquí que la serie estaba bien, pero que lo que era infumable era la película, creo que protagonizada por Erika Leniak, nos dicen por aquí.
Sí, y con el recientemente fallecido Luke Perry, en uno de los personajes. Hicieron primero una película y no fue nada bien. Y a pesar de que la película fracasó, pues Joss Whedon, el director de la película, el productor de la serie y el creador de la serie, consiguió que de una película fracasada hicieran una serie, que es bastante mérito.
Ya
le dieron media temporada a ver si, bueno, a ver si con esto se queda tranquilo, y fue un hit.
Fue todo un hitazo. Oye, Irati, hemos hablado de unas cuantas, pero nos dejamos también fuera algunas superheroínas.
Sí, nos dejamos fuera, efectivamente, particularmente una de la que quiero hablar para terminar, porque he dicho al principio que no todas las superheroínas tienen superpoderes, pero aún así pues hacen supercosas, superfantásticas, como tantas supermujeres extraordinarias hacen todos los días, que son pues superamigas, supertrabajadoras, supermadres, superhermanas, superhijas, superabuelas, supercompañeras. Una de ellas sería, si solo pudiera elegir un personaje de mujer en la historia de la televisión, creo que la elegiría a ella.
Ahora parece que tiene que entrar la voz de Félix. No, se ha pintado un graffiti.
Efectivamente.
Pero no.
Félix no es mi heroína favorita de la historia de la televisión. Está entre los tres primeros, pero no es mi favorita.
Bueno, Irati, con esta sintonía, desde luego, pues ya sabrá la audiencia, ¿no?
Sí.
De qué estamos hablando o cuál es la serie, desde luego.
Eso es. Hablamos de la serie de Expediente X. Durante varias temporadas, Scully y Mulder fueron pues mis agentes del FBI, de tanta gente favoritos, pero ella era realmente mi ángel guardián. En su día ya escribí libros anteriores de Chalaparta, que tenía un mérito que se le asigna a Ginger Rogers respecto de Fred Astaire, que se dice que Ginger Rogers tenía más mérito porque hacía lo mismo que Fred Astaire, pero con tacones. Bueno, pues Scully hacía lo mismo que Mulder, pero con tacones. Estableció un nuevo tipo de heroína por su personalidad, era razonable, era muy inteligente, era muy firme de carácter, nada complaciente, y por su relación con su compañero, que fue capaz de estar en desacuerdo con ella sistemáticamente desde una posición de un profundo respeto profesional y personal.
Oye, incluso se habló del efecto Scully.
Sí, que es una cosa muy curiosa. El efecto Scully sería el auge de las carreras técnicas y científicas entre mujeres de la generación que creció viendo haciendo Expediente X. Digamos que se inspiraron en Scully para perseguir estas carreras. La primera persona que reparó en ello fue Anne Simon, una de las personas que aconsejaba al equipo de guionistas de la serie sobre aspectos científicos. En la época en la que se emitía la serie, Simon era profesor en la Universidad de Maryland, y al de unos años del estreno empezó a advertir que, al preguntar a sus alumnas, como dos tercios de ellas le decían que sí, que Scully había tenido algo que ver con que estuvieran allí. Gillian Anderson, la mega fabulosa actriz que también interpreta a una superheroína en la serie The Fall, que recomiendo, ha contado que muchas mujeres le han escrito a lo largo de los años diciéndole que ella fue su modelo para perseguir carreras científicas y técnicas, y desde que se emitió la serie se ha escrito mucho sobre esto, el efecto Scully. De hecho, Scully fue una mujer que tuvo, en mi opinión, los ovarios para mirar a su compañero directamente a los ojos después de 70 capítulos de Monstruos Imposibles y decirle: Mulder, ¿hay algo en lo que no creas?
Toma, es chula la pregunta. Bueno, pues de Scully también hablas en este Sci-Fem, Variaciones Feministas sobre Teleseries de Ciencia Ficción, publicado por Chalaparta, claro, la favorita, ¿cómo no va a estar? En la que, además de Irati Jiménez, como antes decíamos, escriben también Itziar Siga, María Castejón y Rebeca Suárez. Un libro súper recomendable. Pues con Scully, Irati, vamos a terminar este gran repaso por superheroínas, en el que, como decíamos, nos hemos dejado fuera muchas mujeres, y afortunadamente, hay que decir.
Cada vez más, además, ¿verdad? Nos hemos dejado fuera a Marion Ravenwood, mi favorita de En busca de Arca Perdida, Olivia Dunham de Fringe, Verónica Mars de Verónica Mars, gran serie para chicas jóvenes también, la teniente Starbuck de Battlestar Galactica, de la que habla Rebeca en el libro, Furiosa de Mad Max, Fury Road, Jessica Jones, a la que podemos ver actualmente la serie del mismo nombre de Netflix, Gamora en Guardianes de la Galaxia, y una muy querida para mí, Julie, la cabeza visible de la Resistencia, de la que habla mi compañera de libro María Castejón cuando analiza V, como hemos dicho, mítica serie antifascista de nuestra infancia. Todas demuestran cada día su superpoder como superheroínas, y la verdad que a mí personalmente creo que más mujeres nos superinspiran a ser pues super más nosotras mismas, super más valientes, super más felices.
Y cómo super disfrutamos con las superhistorias que nos traes los jueves, que se convierten en superjueves contigo, Irati.
Es que ricasco.
Me guía, ¿la?